Esta es la segunda parte del sermón, Juzgar con Juicio Justo número 2, día 5, fiesta de Tabernáculos 2023. Bien, continuemos con el sermón, porque lo que acabamos de cubrir es realmente una buena descripción de lo que trata la Biblia. Es una buena descripción de qué es lo que debemos hacer y cómo debemos de vivir. Todo viene de Dios y necesitamos a Dios en todo lo que hacemos. Fuimos hechos para necesitar a Dios, para necesitar su amor, para dar amor de esposo a esposa, de esposa a esposo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Y la Biblia nos dice cómo debemos de vivir. Pero también es importante, cuando hablamos de estas cosas concernientes al milenio, y lo que vamos a estar haciendo como jueces y sacerdotes. Estas instrucciones que encontramos en el libro de Deuteronomio son muy importantes. Piensen en esto en relación a nosotros, porque hoy somos aquellos que tienen el Espíritu Santo y buscamos la primera resurrección cuando Cristo vuelva. Deuteronomio capítulo 7 en el verso 6. Deuteronomio 7, 6. Dice, porque ustedes son un pueblo santo para el Señor su Dios. ¿No somos nosotros santos para Dios? ¿No somos llamados hermanos santos? Así es. El Señor su Dios los ha escogido para ser un pueblo especial para sí mismo, por encima de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Piensen en eso con relación a la iglesia. Aquí Él está hablando sobre Israel. Pero además de eso, nosotros hemos sido escogidos por Él ahora. Somos los llamados, escogidos y fieles, un pueblo especial para Dios. Estamos aprendiendo a tener la mente de Cristo, que es la esencia del juicio justo. Verso 7. El Señor no colocó su amor sobre ustedes ni los escogió, porque fueran más en número que cualquier pueblo, porque ustedes eran los más pocos de todos los pueblos. ¿No somos nosotros los más pocos hoy? ¿No estamos acaso esparcidos? Es maravilloso que podamos juntarnos para la fiesta de Tabernáculos y tener convivencia. Así que aprovechemos cada oportunidad para tener amor, para tener gozo, paz y justicia entre nosotros. Verso 8. Sino porque el Señor los amó y porque guardaría el juramento que había jurado a sus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Recuerden que el pacto que Dios hizo con Abraham cubre el pacto que hizo con Israel y más tarde también el pacto que hizo con la iglesia. Dice, el Señor los ha sacado con una mano poderosa y redimido de la casa de esclavitud de la mano de Faraón, rey de Egipto. El Señor los ha sacado con una mano poderosa. Y en un sentido espiritual también se refiere a Dios sacándonos del pecado, perdonando nuestros pecados, trabajando con nosotros y abriendo el camino para nosotros, por medio de su Espíritu, por medio de su verdad, por medio de su palabra. Verso 9, por tanto sepan, tenemos que entender y saber, que el Señor su Dios, Él es Dios, el Dios fiel, quien guarda el pacto y misericordia con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones. Eso es más que todas las generaciones de hombres que ha habido sobre la tierra, hasta donde somos capaces de entenderlo. Es algo tremendo. Ahora noten que nosotros estamos en el nuevo pacto y que debemos guardar el nuevo pacto. Ese nuevo pacto es para vida eterna, para vivir en el reino de Dios como hijos e hijas espirituales de Dios. Y también ser jueces, sacerdotes, maestros, ser administradores de todo lo que venga de Dios para las personas que vivan en el mundo. Por eso celebramos la fiesta de Tabernáculos. Quiero que escriban por el folleto titulado Juzgar Juicio Justo, porque ahí van a encontrar muchas de las cosas que estamos cubriendo en estos mensajes. Aunque sí es considerablemente diferente, y se los digo porque hay muchísimo que estudiar sobre juzgar con juicio justo. Por eso es que Dios dice, déjenme a mí la venganza. Dios se va a encargar de todo. si es que dejamos las cosas en sus manos. Verso 10 dice: y él repaga a su rostro a aquellos quienes lo odian para destruirlos. Ahora, ¿acaso no describe eso las cosas que van a suceder en el libro de Apocalipsis para aquellos que odian a Dios? Así es. Dice: él no será lento para repagar a quien lo odia. Le pagará a su rostro. Ahora, siendo ese el caso, él continúa en el verso 11 recordándonos de lo mismo. Y aquí hay otro estudio que tal vez quiera hacer. Esto es todo el Salmo 119 que habla sobre los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, las ordenanzas de Dios, sus preceptos, sus leyes, de lo buenos que son, de cómo funcionan, de cómo amar a Dios, de cómo amar esos mandamientos, de cómo tenerlos en nuestra mente y nuestro corazón, porque de eso se trata la conversión. Eso es lo que Dios quiere con todos nosotros. Por eso estamos aquí. Verso 11. Ustedes, por tanto, guardarán los mandamientos y los estatutos y los juicios, los cuales les mando hoy para hacerlos. Él no los dio como una recomendación para que nos fuera bien. Nos los dio para que los hiciéramos, porque al hacerlos encontramos favor con Dios. Al hacerlos, aprendemos y crecemos en gracia y conocimiento. Así es como somos capaces de tomar buenas decisiones. Y somos también capaces de hacer juicios justos. Todo va de la mano. Verso 12. Esto se vuelve muy importante. Dice: y sucederá que si ustedes escuchan estos juicios para guardarlos y practicarlos. Ahora, ¿no les parece interesante? Porque no solo es guardarlos, sino practicarlos. En el Nuevo Testamento Jesús dijo lo mismo. Dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Y también dijo a sus discípulos: ustedes son mis discípulos si es que guardan mis palabras. En todo caso, la palabra guardar no solo significa hacer, significa guardar y proteger lo que Dios ha dado, lo que Él ha mostrado. Así que es una cosa tremenda. Dice: para guardarlos y practicarlos. Entonces el Señor su Dios guardará con ustedes el pacto y la misericordia la cual juró a sus padres y los amará. Recuerden que el amor de Dios es condicional. Eso es lo que Jesús dijo. Dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mis palabras. Y el Padre y yo vendremos y haremos nuestra morada con ustedes. ¡Qué tremendo! Por eso estamos aquí, para aprender. Verso 13. Y los amará y bendecirá y multiplicará. ¿No es eso lo que queremos en el milenio para todas las personas? Enseñarles el camino de Dios, enseñarles la ley de Dios, enseñarles una sociedad que esté totalmente basada en todo lo que Dios hace y en lo que Dios quiere. Piensen en lo que va a ser ya no tener más guerra. Me pregunto cómo va a ser el mundo sin guerras durante 1000 años, imagínense. ¿Cuánto podemos crecer en gracia y conocimiento y entendimiento? ¿Cuánto conocimiento y entendimiento puede darnos Dios de su creación sobre la tierra y el vasto universo? Es asombroso, es tremendo. Verso 13, y los amará y bendecirá y multiplicará. Él también bendecirá el fruto de su vientre y el fruto de su tierra, su grano y su vino y su aceite, el incremento de su ganado y los rebaños de sus ovejas, en la tierra la cual juró a sus padres darles. Serán benditos sobre todo pueblo. Ahora, ¿no es esa la bendición que va a venir sobre la iglesia? Así es, muchas de estas cosas aplicaban a Israel, pero también aplican para la iglesia y para cada uno de nosotros en la actualidad. El Padre nos ama a cada uno de nosotros. Esa es la bendición más grande que puede haber. Y necesitamos recordarlo cuando las cosas se ponen difíciles. Dios no nos ha abandonado. En cualquier aflicción o prueba que podamos tener, ahí hay algo que Dios quiere que aprendamos y carácter que quiere que construyamos. Él quiere que lo amemos en cualquier circunstancia, sin importar lo que suceda, porque Él nos ama. Deuteronomio 16 es un capítulo muy instructivo. Ahí Dios les dijo lo que debían hacer una vez que entraran a la tierra. Deuteronomio capítulo 16, comenzando en el verso 18, dice: nombrarán jueces y oficiales. Cristo va a ser quien haga eso al comienzo del milenio. Entonces, a Israel le dice: nombrarán jueces y oficiales para sí mismos en todas sus puertas, las cuales el Señor su Dios les da, tribu por tribu. Y ellos juzgarán a la gente con juicio justo. ¿Qué les parece? Esas son las mismas palabras que Jesús utilizó en Juan 7, cuando dice que hay que juzgar con juicio justo. Es asombroso cómo la Biblia se complementa a sí misma, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todas las palabras de Dios son puras y están en concordancia con otras. Verso 19 dice: no pervertirán el juicio. Eso es lo que tenemos hoy. Vean cómo eso está afectando a los Estados Unidos, al pueblo, a las familias, a las comunidades enteras, a toda la nación. Verso 19: no pervertirán el juicio, no harán acepción de personas, ni tomarán soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Vean lo que tenemos hoy en día. Tenemos al presidente más corrupto en la historia de los Estados Unidos. Vean lo que está sucediendo con la nación. Vean lo que está sucediendo con el juicio. De vez en cuando la Suprema Corte dictamina un juicio decente, pero en general, todos los enemigos que tenemos dentro están ahí para derribarnos. Y están ahí porque Dios así lo ha permitido. Para corregirnos por haberlo abandonado, para corregirnos por haber hecho las cosas que hacemos en el cristianismo institucional. De eso se trata todo. Verso 20, dice: seguirán eso que es completamente justo para que puedan vivir. ¿Qué es lo que eso nos dice? Nos dice que una nación muere cuando no hay juicio justo. ¿No es eso lo que estamos viendo con nuestros propios ojos? Así es. Y heredar la tierra la cual el Señor su Dios les da. Verso 20, y eso aplica para nosotros hoy. Vamos a heredar el reino. ¿Acaso no dijo Jesús: no teman, rebaño pequeño, porque es el placer del Padre darles el reino? Entonces Él quiere que nos preparemos, Él quiere que crezcamos, que venzamos, quiere que aprendamos a tomar buenas decisiones, que aprendamos qué hacer, cómo lidiar con los problemas, cómo lidiar con cosas difíciles y complicadas para poder resolverlas. Y cómo lidiar con aquellos quienes han pecado violentamente contra sí mismos y contra los hermanos. Deuteronomio capítulo 17 nos muestra las instrucciones para aquellos que eran infieles, que se desviaban tras otros dioses haciendo imágenes, y cómo se les debía llevar a juicio. Deuteronomio capítulo 17, verso 6, sí, porque lo que acabamos de mencionar está cubierto en los versos del 1 al 5, pero el verso 6 dice: de la boca de dos testigos o tres testigos, el que es digno de muerte será condenado a muerte. De la boca de un testigo, él no será condenado a muerte. Las manos de los testigos serán las primeras sobre él para condenarlo a muerte, y después las manos de todo el pueblo. Así pondrán el mar lejos de entre ustedes. Dios no quiere que haya maldad. Por eso corrompe comunidades, eso es lo que corrompe las comunidades enteras, cuando dejamos que el mal se permee. Vean nada más lo que pasó con la iglesia de Dios cuando entró la maldad. Entraron ministros malvados que no creían y que no eran justos. ¿Qué hizo Dios con ella? La destruyó. Verso 8, si un asunto es demasiado difícil para ustedes en juicio, entre sangre y sangre, entre alegato y alegato, entre golpe y golpe, siendo materia de contienda entre sus puertas, entonces se levantarán y subirán al lugar el cual el Señor su Dios escogerá. Y vendrán a los sacerdotes, los levitas y a los jueces que estarán en esos días y preguntarán, es decir, pedirán que tomen el caso. Y ellos, dice aquí, les declararán la sentencia de juicio. Ahora, cuando un juicio es emitido, todos deben acatarlo. Verso 10. Y harán de acuerdo a la sentencia que ellos les declaren desde ese lugar el cual el Señor escogerá. Y serán cuidadosos de hacer de acuerdo a todo lo que ellos les digan, de acuerdo a la sentencia de la ley la cual les enseñarán, y de acuerdo al juicio el cual les dirán. Ustedes harán, no se desviarán de la sentencia la cual ellos les mostrarán a la mano derecha o a la izquierda. Y si alguno actuaba presuntuosamente y no acataba el juicio, Dios ordenaba que se encargaran de ellos ejecutándoles. Ahora, piense en lo mejor que estaría este país si se cumpliera la ley de Dios. Sí, porque en Juan 8 vamos a ver una demostración de lo que acabamos de leer. Esto sucedió cuando los escribas, fariseos y saduceos quisieron hacer tropezar a Jesús para probarlo. Así que veámoslo en Juan capítulo 8 en el verso 3. Vamos a ver lo que es en realidad. Algunas personas ven esto como un acto de misericordia y perdón, pero no lo es. Leámoslo. Juan 8:3 dice, entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer que había sido cogida en adulterio y después de colocarla en el centro. Ahora había muchas personas alrededor de Jesús mientras él hablaba. Entonces ellos la trajeron y la pusieron ahí. Y le dijeron, verso 4, maestro, esta mujer fue atrapada en el mismo acto de cometer adulterio. Yo no me imagino cómo ha de haber sucedido eso, ¿verdad? Cómo la agarraron y la trajeron de ahí. Pero dice el verso 5, y en la ley Moisés nos ordenó que aquellos que cometan tal pecado deberían ser apedreados. Por lo tanto, ¿tú qué dices? Ahora noten lo que hizo Jesús, porque es algo muy instructivo. Él estaba siguiendo los mandamientos de Deuteronomio, verso 6. Y ellos dijeron esto para tentarlo, para poder tener una causa de acusarlo. Pero Jesús se agachó y escribió en la tierra con su dedo. Y muchas personas se han preguntado, ¿qué es lo que Jesús escribió? Bueno, yo en lo personal creo que los que estaban ahí podían ver lo que él estaba escribiendo. ¿Por qué se agacharía para escribir algo que no pudieran leer? Yo me imagino. Verso 7. Y mientras ellos continuaban preguntándole, él se levantó y les dijo, el libre de pecado entre ustedes, tírele la primera piedra. Y otra vez se agachó y escribió en la tierra. Pero después de oír esto, fueron condenados cada uno por sus propias conciencias, y salieron uno a uno, comenzando con los más viejos hasta el último. Y Jesús quedó solo con la mujer de pie en el centro. Verso 10. Y cuando Jesús se levantó y no había nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te condenó? Y ella dijo, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Ve y no peques más. Ahora, pensemos en esto. ¿Cuántos testigos son necesarios? 2. ¿Cierto? ¿Quedó alguno en contra de ella? No, todos se fueron. Ahora, ¿qué es lo que dice el libro de Deuteronomio sobre el adulterio? Dice que hay que tomar tanto al hombre como a la mujer para que se les juzgue a ambos. Así que es posible que lo que Jesús había escrito sobre la arena fuera, ¿dónde está el hombre? Si le encontraron en el mismo acto de adulterio, ¿cómo es posible sin haber un hombre que haya estado presente? No se puede. Así que esto que vemos no fue perdón, sino más bien fue un juicio equivocado porque ellos no siguieron la ley. Los acusadores no trajeron al hombre, lo hicieron nada más para tentar a Jesús. Así que al decir, ve y no peques más, no estaba diciéndole te perdono, porque no había nadie que la condenara. Sin embargo, él sabía que ella había pecado. Así que, en este ejemplo, más bien, se está corrigiendo un juicio equivocado. Ellos querían atraparlo, haciéndolo ver como si fuera en contra de la ley de Dios. Pero eso nunca iba a ser posible si no lo hacían bien, si no traían al hombre. Ahora, veamos algunos otros proverbios que hablan acerca del juicio. Proverbios capítulo 28 aplica para nosotros como reyes, sacerdotes y jueces. ¿Y qué es lo que pasa cuando los que están a cargo, los que se supone que defienden la ley, los que se supone que son justos, pecan abiertamente y todos lo saben? Proverbios 28:2 dice, por la transgresión de una tierra muchos son sus gobernantes. ¿No es eso lo que tenemos hoy? Muchos gobernantes. Así es. Pero con un hombre de entendimiento y conocimiento, el estado será prolongado. Vean lo que está sucediendo hoy. Estados Unidos está desintegrándose porque no hay nadie con conocimiento. No hay nadie con entendimiento. Y sobre todo, no hay nadie con conocimiento de Dios. No hay verdadero conocimiento de las leyes de Dios. Ni siquiera las leyes buenas que tenemos son implementadas. ¿Cuántos fiscales en la actualidad están dejando libres a criminales? Vean lo que pasa cuando hacen estas cosas. Verso 3. Un hombre pobre quien oprime al pobre es como una lluvia arrolladora que deja sin comida. Aquellos que abandonan la ley alaban al malvado. Verso 4. ¿No es eso lo que está pasando hoy? Así es. Dice, pero aquellos que guardan la ley luchan en contra de ellos. Esa es la batalla que se está llevando a cabo en la actualidad. La vemos en nuestras cortes, la vemos en las cosas que están sucediendo en esta nación. Ahí está la lucha. Ahí está la batalla. ¿Quién va a ganarla? Bueno, eso depende de quién sea el juez. Biden se está saliendo con la suya, con los millones de dólares que le están entrando. Y a Donald Trump lo están acusando de todo lo que ha hecho en su vida, ¿verdad? Y están tratando de meterlo a la cárcel. Un juicio injusto en contra de Trump. Y también un juicio injusto contra la mafia de Biden. También. Verso 4. Aquellos que abandonan la ley alaban al malvado, pero aquellos que guardan la ley luchan contra ellos. Los hombres malvados no entienden la justicia. Pero aquellos que buscan al Señor entienden todas las cosas. Proverbios 29:2 dice, cuando los justos están en autoridad, el pueblo se alegra. Gozo y alegría es lo que va a haber en el milenio, porque los justos estarán en autoridad. Satanás habrá sido removido. Los corazones de las personas habrán sido suavizados de manera que no sean tan malvados. Pero aún así, tendrán que decidir entre lo bueno y lo malo. Pero cuando el malo gobierna, dice aquí continuando en el verso 3, el pueblo llora. ¿Qué les parece? Verso 4 dice, el rey, ya sea Cristo o el gobernante de cualquier territorio, en el caso de los Estados Unidos, el presidente, sí, el rey establece la tierra por justicia. Noten lo que dice la segunda parte. ¿No es eso lo que está sucediendo hoy? ¿No están las personas desamparadas al tratar de corregir lo que está mal? ¿No estarían acaso condenadas si trataran de corregir lo que está mal? Hay muchísimas personas malvadas en puestos de poder. Dice, pero el que toma soborno la derriba. Me pregunto, ¿a dónde van los millones de la mafia Biden? A derribar todo el sistema. Y si está Merrick Garland como fiscal en la tierra y no aplica las leyes a todos por igual, entonces lo que hace es que destruya el país. Es probable que a eso estén apuntando, es probable que ese sea el objetivo. Porque han sido enviados por Dios a causa de la cantidad de personas que están dejando a Dios y sus caminos. Proverbios capítulo 27, verso 12. Proverbios 27, 12 dice: un hombre prudente prevé la maldad y se oculta, diciéndonos que llega un tiempo en el cual no debe uno involucrarse en tratar de corregir a personas malvadas, especialmente cuando no se tiene la autoridad para hacerlo. No escucharían, así que hay que mantenerse alejados de ellas. Dice, pero los simples siguen adelante y son castigados. Eso es lo que está pasando con toda la gente importante, no importante, más bien la gente que no entiende, la gente que es ignorante. Es lo que tenemos, y usted puede verlo con las noticias. Proverbios 18, 17 dice: aquel que es primero en su propia causa parece justo. ¿No es eso lo que están haciendo? Filtran información para pervertir juicio. Y ellos son primero. Dice, pero viene su prójimo y lo examina. Y eso también lo vemos con lo que están haciendo los republicanos en el Congreso al exponer toda la maldad de lo que está pasando. Es de verdad increíble, pero Satanás está a cargo. Y esto lo vemos todos los días en la televisión. Verso 2. Dice, un tonto no tiene deleite en el entendimiento, sino solo que su corazón pueda descubrirse a sí mismo. Completamente centrado en sí mismo, sin preocuparse por los demás, sin preocuparse por enderezar su camino. Verso 3 dice, cuando el malvado llega, el desprecio también llega, y con deshonor viene la desgracia. Eso es lo que estamos viendo desarrollarse delante de nosotros. Piensen en el trato de la declaración que le hicieron a Hunter Biden. Todavía no se ha finalizado, pero aquí lo describe completamente. Dice en Proverbios 17:15, dice, el que justifica al malvado y el que condena al justo. ¿No es eso lo que están haciendo? ¿No es eso lo que los medios están haciendo? ¿No es eso lo que están haciendo los políticos malvados? Así es. Entonces, el que justifica al malvado y condena al justo, incluso ambos, son una abominación para el Señor. Eso es lo que vemos que está sucediendo, es una abominación. Sin juicio, sin justicia, sin imparcialidad, sin entendimiento. Porque la verdad es esta: ningún sistema, incluso el sistema de Dios, servirá a menos que las personas sean justas. Es una afirmación verdadera, ¿sí? Verso 23. Un hombre malvado toma un soborno del seno para pervertir los caminos de justicia. Eso es exactamente lo que ha pasado con todo esto y los millones que le están pagando a los Biden. Justo ahí enfrente de nosotros. Pero a pesar de todo esto, en el capítulo 16 hallamos una explicación del por qué. Verso 16, más bien capítulo 16, verso 2 dice: todos los caminos del hombre son limpios a sus propios ojos. Todo le parece correcto, todo les parece bien. Mientras entra el dinero, ¿verdad? Pues está bien. Pero ¿qué pasa si lo están obteniendo ilegalmente? Eso no importa, mientras entre, está bien. Y no se atreva alguien a ir y condenarlo, porque van a hacer que los medios digan que toda esa información es falsa. Entonces, después se involucra más personas mentirosas para ratificarle que está en lo correcto. Así que en el verso 2 del capítulo 16 de Proverbios dice: todos los caminos del hombre son limpios a sus propios ojos. Pero el Señor pesa los espíritus. Dios sabe la verdad. Verso 5. Todo el que es orgulloso de corazón es una abominación para el Señor. Eso es lo que está pasando hoy. Abominaciones por todas partes. ¿Quién sabe la verdad? ¿Quién sabe lo que es correcto? ¿Quién sabe lo que está bien? Tal como dice la Escritura, no hay uno que sea bueno. Verso 5. Todo el que es orgulloso de corazón es una abominación para el Señor. aunque unido mano a mano, no quedará impune. Así que todas esas cosas tienen que ver con juzgar con juicio justo. El Salmo 85 nos muestra lo que va a pasar en el milenio. Y nosotros seremos los que lo llevemos a cabo. Este es un salmo perfecto para el milenio, que nos muestra el camino de Dios. Leámoslo todo. Salmos 85, verso 1. Salmos 85, 1 dice: Oh Señor, tú has mostrado favor a tu tierra y al mundo entero durante el milenio. Has traído de vuelta a Jacob del exilio. Todos los hijos de Israel serán traídos de regreso a sus tierras. Verso 2. Has perdonado la iniquidad de tu pueblo, has cubierto todos sus pecados. Selah. Y eso es lo que Dios va a hacer. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo va a ser ese? Verso 3. Has quitado toda tu ira, te has vuelto de la furia de tu ira. Sí, van a sufrir castigo por haber dejado a Dios, pero cuando Él termine con eso, les va a restaurar todo. Verso 4 dice: Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu enojo hacia nosotros. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Alargarás tu enojo a todas las generaciones? ¿No nos darás nuevamente vida para que tu pueblo pueda regocijarse en ti? Sí, Dios lo va a hacer, Él va a actuar. Por eso es que Cristo va a regresar. Verso 7, muéstranos tu misericordia, oh Señor, y otórganos tu salvación. Eso es lo que Él va a hacer. Vamos a traer salvación al mundo entero, y todas las naciones en todas partes también van a ser partícipes de esa salvación que Dios va a traer. El mundo entero va a adorar y a amar a Dios. Dios se va a encargar de los malvados, si es que los hay, porque puede ser que haya algunos. Verso 8, escucharé lo que Dios el Señor hablará, porque Él hablará paz a su pueblo, a sus santos, pero no los dejes volverse nuevamente a la locura. Eso es lo que va a pasar con nosotros, vamos a comunicarnos con Dios y Él con nosotros. Se nos van a dar nuestras instrucciones y sabemos, o más bien vamos a saber en un futuro, qué es lo que vamos a tener que hacer. Ahí está. Verso 9. Ciertamente tu salvación está cerca a aquellos quienes te temen, para que la gloria pueda vivir en nuestra tierra. Noten los siguientes versos, porque esta es una descripción maravillosa del milenio. Dice en el verso 10, misericordia y verdad se han reunido, justicia y paz se han besado una a la otra. Verdad brotará de la tierra y justicia mirará hacia abajo desde el cielo. Así es como va a ser. Así es como vamos a tener juicio justo durante el milenio.